bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola a todos los amigos de Pai Low. Soy Rocío Gambra y hoy día estamos en un nuevo Política Podcast. Hoy día lunes estamos con Alicia Vesperinas y Rodrigo Carrasco. ¿Cómo están?
Hola, con frío.
Muy bien por acá.
Grabando muy temprano, somos muy alentados nosotros.
Todo bien, como día lunes.
Muy bien.
Se ha hecho larga la semana, sí. Sí.
Ya, pero estamos recién partiendo, qué sé. A lo mejor para el gobierno se le hizo un poco larga la semana, ¿no creen?
Pero yo creo que se le hizo un poquito más corta esta.
La libreta de notas no vino tan mala.
Sí.
Un cuatrito por ahí.
Oye, cuatrito a propósito que estamos con libreta de notas y con números, ¿por qué no le damos una vuelta a lo que es educación y cómo se está viendo esto en la nueva constitución? ¿Qué les parece?
Tremendo tema.
Sí.
El tema, según yo.
¿El tema? ¿Por qué, Alicia?
El tema porque, a ver, cuando iniciamos esta aventura constituyente, decíamos, a ver, ¿qué es lo que le pasó a este país que nos llevó a la crisis? Y cada uno hacía sus análisis. Y cuando uno se dedica a leer la constitución actual, mira, si tan mal no está tampoco. Hay otras cosas que hay que arreglar, es cierto, pero tiene bastantes cosas, algunos derechos y muchas cosas que no se cumplen. Entonces uno dice, ya, ¿y por qué las cosas no se cumplen? ¿Por qué la constitución no se respeta? Y tirando ese hilo, uno llega a que quizá nuestra clase política se alejó un poco de los intereses ciudadanos, un poco, quizás mucho, y uno piensa, ¿por qué se alejaron tanto? Y yo creo que gran parte es porque tenemos una ciudadanía que tiene pocas herramientas para cuestionar y para entender todo el funcionamiento social particular de lo que sucede, cómo pasan las cosas, por qué pasan las cosas, que entender una ley. Entonces, la raíz de todos estos problemas, dije yo, está en la educación. Entonces, si vamos a hacer esta nueva constitución y vamos a hacer un nuevo contrato social, dije yo, donde hay que poner todas las fichas, es en la educación. Hasta ahí va mi reflexión. Y como ya llevamos más de 400 artículos, dijimos, a ver, me imagino que el capítulo de la educación debe ser un tremendo capítulo. Y cuando uno lee lo que está escrito, voy a leer el artículo, me va a tomar como 3 segundos, pero lo voy a leer. Dice, derecho a la educación. El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación. Punto. Eso es todo lo que hay. Y ahí yo dije, wow, no, pero ¿qué pasó? O sea, nos falta todavía. Bueno, ahí quedó mi tema y yo dije, tú te parece que van por otro lado las cosas o yo estoy mal. Eso. Entonces, por eso yo dije, esto es un tema que hay que conversar mucho.
Oye, pero después hiciste una pega distinta, que te fuiste, porque la Alicia es súper matea, entonces ella va juntando todos los artículos que van aprobando y me imagino que pusiste educación buscador.
Claro.
Y te aparecieron todos los artículos que mencionan el tema de la educación.
Lateralmente. O sea, pues están hablando de otra cosa. Entonces dice, claro, las instituciones estatales deben asegurar la educación sexual, por ejemplo. Después dice la educación basada en la empatía hacia los animales. Después la educación digital, desarrollo y conocimiento. Después, y así. Entonces, pero no es un capítulo de educación. O sea, en eso la constitución actual es mucho más generosa.
Pero quizás todavía en la comisión de armonización lo podrán juntar, ¿o no?
Esperemos, pues. Veamos.
Claro, pero ahí en la armonización no van a crear nada. O sea, yo creo que todo el trabajo más creativo del aspecto legal y de la cobertura de estas garantías no está, y yo coincido en eso. Ahora, a mí me gusta que la Constitución o los proyectos constitucionales, como puedan ser, sean amplios y escuetos. No me gustan esos articulados eternos y esa gran cantidad de artículos. Entonces, si hay un buen o dos buenos artículos sobre la educación en la Constitución, me parece bien. Ahora, tú dijiste, Alicia, algo que a mí me parece clave, que dijiste, cuando uno se dedica a leer la Constitución. Yo es primera vez que escucho a alguien que se dedica a leer la Constitución, porque yo creo que nadie lee la Constitución. Y eso es un aspecto también educacional.
Claro.
Que no conocemos la Constitución o las constituciones, y tampoco, otra cosa muy importante, no conocemos los alcances o los efectos que tiene la Constitución sobre nuestras vidas. Porque uno podría no leer la Constitución, pero sí preocuparse de dónde está el ámbito de acción de una constitución, sobre todo en este proceso que estamos viviendo. Y eso habla mucho de la educación también, de cómo nos forman en el colegio, en nuestra familia, o sea, esa parte más ciudadana, más interesada en lo colectivo, yo creo que está muy, muy escasa hoy día, y no sé si una constitución puede proporcionarla, asegurarla, garantizarla, no lo sé. La verdad que eso me preocupa mucho.
Pero ¿cómo podríamos arreglarlo? O sea, si es la educación la clave, yo me imagino que tendríamos que forzar vía constitucional de alguna manera que la educación mejore, ya que no va a ser espontáneo como es esto.
Sí, pero mira, yo he sido, digamos, conocedor de una política pública que se impulsó hace como 6 años. Se empezó el gobierno de Bachelet II, que fueron los CFT estatales. ¿Ah? Sí, sí. Uno por región, con un directorio, con un presupuesto.
Rodrigo, ¿qué son los CFT? Para que a lo mejor hay centros, personas que no saben.
Centros de formación técnica, sí. Son los centros de formación técnica, que hay muchos de origen más privado, pero aquí se quiso hacer vía política pública, vía inversión pública, centros de formación técnica, es decir, una educación superior técnica de manera regional y con presupuesto asegurado, con cupos uno por región. Una discusión política en qué comuna, de qué región iba a estar instalado este centro de formación técnica. La verdad que en algunos lugares ha funcionado, pero en otros lugares no ha funcionado, porque son cosas muy impuestas, no surgen en su mayoría de la necesidad de educación o de los requerimientos de profesionales o técnicos formados, sino que surgen porque alguien en una oficina estatal define dónde se va a hacer o dónde se va a implementar. Y eso siempre tiene desafíos mucho mayores. Y cuando yo leía dentro de estas propuestas de la nueva constitución, asegurar una universidad por región, bueno, quizá hay regiones que requieren 2 y alguna región quizás no requiere, y de esa región se pueden ir a otra a estudiar. No sé si me explico.
Sí, más encima bueno, las regiones no están definidas, por si acaso.
Ah, bueno, sí, el artículo dice, de las instituciones estatales de educación superior, en cada región existirá al menos una universidad estatal y un instituto de formación técnico, que serían los CFT, profesional de nivel superior estatal. Estas se relacionarán de manera coordinada y preferente con las entidades territoriales y servicios públicos con presencia regional de acuerdo a las necesidades locales. Eso es lo que dice actualmente, no me parece tan malo. Lo que sí me llama la atención, y aquí lo agarro un poco con lo que conversaba en una entrevista que vi anoche de un subsecretario, no me acuerdo cuál era el nombre, que decía que dependiendo del momento en el cual estábamos viviendo, una ley era más importante o podía ser derogada, porque están hablando de la Ley de Seguridad del Estado específicamente. ¿Y por qué lo sumo a esto? Porque si el artículo que dice derecho a la educación, dice el Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación. Y ahí me pregunto yo, ¿por qué no dice gratuita y de calidad? Sino que solamente habla de educación, en ninguna parte se habla, aunque sea una palabrita más, porque yo estoy contigo, Rodrigo, de que tiene que ser bastante global, pero me llama la atención que con la cantidad de artículos y palabras que tiene esta constitución, no hagamos referencia a eso. ¿Será que ya está internalizada y que la educación que tenemos para los estándares de los constituyentes es suficiente?
Pero lo que no queda en la constitución no queda, pues. O sea, es importante
claro, dejarlo, creo yo. Que sea gratuito y de calidad, yo creo que no.
No, por lo menos los niveles, por lo menos la cantidad de años.
Yo lo veo al revés. O sea, desde mi punto de vista, que se garantice la educación es que también se garantice que haya personas que tengan iniciativa privada y puedan plantear una educación privada. Eso también es garantía a la educación. Por eso tiene que ser más amplio que la específicamente gratuita y de calidad. Después vendrá alguna ley, creo yo, basado en este concepto constitucional que garantice que haya alcance y cobertura gratuita y de calidad para todos los chilenos o para todos los que lo necesiten. Pero si tú pones en la constitución gratuita y de calidad, ya limitas, por ejemplo, la iniciativa privada, que hay ejemplos a nivel mundial que dan cuenta que también debe haber educación privada. Eso es como también una especie de locomotora de ámbitos de desarrollo, de investigación, etcétera.
Pero lo que me llama la atención, por ejemplo, es que la actual constitución consagra que tú tienes que tener derecho de educación gratuita hasta la enseñanza media, que fue la última modificación que se hizo porque es obligatoria. Y actualmente no te están dando el derecho, pero no tienes obligatoriedad de cursar la educación. No sé si me explico.
Absolutamente.
Sí. En el momento en que tú estamos hablando que la educación es tan importante para que la población pueda tomar decisiones informadas, y de hecho en otros artículos lo consagran, en cuanto, por ejemplo, a los derechos de los consumidores, dice que hay un derecho a la educación para el consumo responsable. Entonces, en esa medida no debiera haber quedado garantizado en la Constitución, dada la importancia que esto tiene, que las personas no solo tienen derecho, sino además tienen la obligación de cursar ciertos cursos y el Estado efectivamente promoverlos, tal como lo hacemos hoy en día, de esos cursos. Tiene que asegurarse que al menos hasta cuarto medio o toda la educación elemental esté garantizada. Me parece extraño que los constituyentes se les haya pasado. Todavía
pero a lo mejor
es que la actual Constitución ya lo tiene. Pero la actual Constitución ya lo tiene. Y lo que hablábamos con Claret es que depende de lo que los constituyentes digan que es constitucional. Entonces, me parece extraño que a los constituyentes se les haya pasado ese tirolazo.
O sea, más aún en una Constitución que ya lleva más de 400 artículos en donde están señaladas hasta las ferias libres que deben ser promovidas. Cuando tenemos ese nivel de detalle, no se entiende una cosa. Realmente yo tampoco lo entiendo.
Bueno, es que ahí volvemos
o se les pasó o están redactando un capitulazo.
Del problema. Claro, es que tenemos ahí, yo creo, la base del problema actual, que son los constituyentes. Imagínate, estás hablando de un chirolazo de los constituyentes, imagínate lo que estamos hablando. ¿Qué quiere decir? El problema no está en los textos, está en quienes proponen los textos y quienes los aprueban.
El escritor.
El problema. Oye,
y en ese sentido, Rodrigo, ¿no será que todos los que estaban peleando por la educación, porque aquí vemos que muchos de los constituyentes que llegaron, cada uno tenía su bandera, y la bandera de la educación se quedó en el gobierno y no llegó al Congreso? ¿Será eso?
Puede ser.
Pues no les interesa que seamos educados. Oye, les quiero tirar otro dato para estimular la conversación, porque una cosa es tener una población educada para que sea capaz de cuestionar a sus autoridades y exigir mejores políticas, etcétera. Y la otra es porque existe una correlación súper, súper directa entre el nivel educacional e el ingreso per cápita de los países. Mira, en las pruebas estandarizadas, los mejores resultados los obtienen Singapur, Suiza y Noruega, ¿ya? Y el per cápita de Singapur es $60,000 per cápita, de Suiza 86 y de Noruega 67, ¿ya? Andan del orden entre el 60 y 80, 90, por ahí andan. Los peores países son Afganistán, Sudán y Níger, y ellos tienen un PIB per cápita de $500, 500, 600 y 565 el otro. Esa es la tremenda diferencia que hay entre una buena educación y una mala educación. Chile tiene 13.000, o sea, estamos como en la mitad de esos dos, pero con una tremenda capacidad de crecer si es que nos pusiéramos la meta de educarnos en serio. Más aún, estos 13.000 de Chile, si nos vamos al nivel educacional, yo les recomiendo que vean una charla TED de Ricardo Rosa, del profesor de la Universidad Católica, que dice, dime en qué colegio estudiaste y te diré qué CI tienes. Establece que dependiendo de la educación a la que tú accedes es el resultado económico que vas a tener en el futuro, porque él dice que cuando uno nace, o en la preescolar, los niños presentan muy pocas diferencias a nivel cognitivo, muy pocas, y luego la política pública nos empieza a separar. Si tú vas a la municipal, a la educación municipal, a la subvencionada o a la particular, vas a terminar en ese mismo orden en un colegio similar a un colegio de África, un colegio del sudeste asiático o un colegio de Europa. Esos son los tres países que tenemos en Chile respecto a la educación. Por eso me pareció que este tema de la educación era tan relevante, de verdad.
Pero ahí en esa misma charla no hablan solo de dónde van educacionalmente, sino también el ambiente de la casa.
O sea, es que una cosa lleva a la otra, porque se supone que los padres que están más escolarizados quieren que sus hijos sigan esa misma ruta. Entonces, el padre que tiene acceso a pagar un colegio privado no lo va a llevar a un colegio municipal. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, al final se reproducen esas diferencias de origen. Como que a cada estrato socioeconómico le dan una alternativa.
Y en ese sentido es como difícil volver a solucionar el problema, porque a no ser de que hagamos algo muy disruptivo, lo único que queda sería sacar los patines para que empezáramos todos a andar.
No. Yo ahí soy partidaria de copiar los modelos exitosos y ver qué tienen ellos que no tienen los otros. Mira, y la gente te dice, mira, se trata de recursos. Y yo creo que no se trata solo de recursos. Se trata de herramientas para ir mejorando. Se trata de poder tener buenos profesores. Se trata de tener pruebas que te vayan diciendo dónde estás teniendo éxito y dónde no, y poder corregir. Pero parece que no se puede.
Mira, yo diría como lo que se llama la ingeniería reversa. Tú hablaste de los países que tienen mejores ingresos. Bueno, esas personas están aportando, las personas educadas, formadas en alguna especialidad, probablemente están aportando más a la generación de ingresos, a la generación de riqueza de sus países respectivos. No llevándolo solo al plano material, sino que también al valor agregado como sociedad. Estamos hablando de investigación, de innovación, etcétera. Bueno. Si tú te vas hacia atrás, esas personas que lograron formarse, pues porque probablemente había buenos estamentos de formación, institutos, universidades, a distintos niveles también, porque no podemos tener solamente nivel profesional y quedarnos sin nivel técnico. Entonces ahí ya en Chile estamos mal, en esa segunda, o sea, no tenemos la etapa de la gente formada que está aportando porque tenemos una mala planificación y una mala oferta de educación superior de todo ámbito, sobre todo yo creo la técnica y la formación de más corto alcance, de menos años. Tenemos bastantes universidades, tenemos mucha cobertura universitaria, pero tenemos pocos y malos formadores técnicos, y por lo tanto, pocos y malos técnicos. Y después, eso implica que los colegios tampoco están enfocados en eso. Hoy muchos de los colegios están enfocados en ir a la universidad, tanto privados como públicos, y ahí se mide el resultado como la base del éxito. Yo creo que eso es un error. Tenemos que formar personas que sean capaces de desarrollar sus talentos a través de aportarle a la sociedad. Entonces yo creo que el esquema, si lo analizas al revés, te va mostrando rápidamente dónde están las falencias, y yo, volviendo a la constituyente, que es lo que nos convoca, no veo que desde el punto de vista constituyente o de asegurar esta formación, haya una mirada de resolver los problemas que tenemos hoy día.
Oye, y en ese sentido, yéndonos un poco, salgamos un poco de los lugares comunes, vamos ¿A ustedes les ha tocado hacer clases en universidad y en CFT?
A mí sí.
No, yo no he hecho.
Yo sí.
Entonces, y yo también he hecho clases en universidades estatales y he hecho clases en universidades privadas. Y la calidad de los estudiantes es radicalmente diferente. Tú puedes darte cuenta de la diferencia de los que son primera generación universitaria de los que no son primera generación universitaria. Es diferente la calidad de la educación que se le entrega a uno u otro. Yo creo que hay universidades que están haciendo un gran trabajo de acompañamiento de esos estudiantes que son primera generación universitaria. Porque es difícil para alguien que no ha pasado por la universidad entender y acompañar para que esos alumnos no se vayan de los colegios, o sea, de las universidades. Imagínate de los colegios que hay algunos que los papás ni siquiera lo han terminado. Yo creo que eso en Chile ya cada vez es mucho menos. Pero no sé si esto es tan importante. No hay nada relacionado, no sé si en materia de ley o a nivel constitucional, pero dado que es algo tan delicado, no hay nada que se esté hablando de eso ahora. Yo no sé, Rodrigo, en eso que viste tú también haciendo clase, si compartes esa visión conmigo, y cómo creen ustedes, ya sea a nivel de constitución, de ley o de política pública, que podíamos entrar a picar ahí donde efectivamente podemos hacer cambios.
Sí, mira, yo tengo una opinión ahí. Dale, Alicia, dale.
Dale nomás, yo entro.
Ya, no, quería contar que yo lo veo en dos aspectos. El primero es que efectivamente hay mayor cobertura y oferta universitaria que hace 30 años, hoy día tenemos un abanico de estudiantes de primer año, llamémosle, o iniciantes en lo universitario, que es más diverso. Hay algunos que vienen bien preparados, otros que no. Entonces, por ejemplo, tú tienes ingeniería, cálculo 1, primer año, algunos eso lo vieron en el colegio, incluso lo vieron en tercero medio, y otros ni siquiera se lo imaginaban que existía. Es el nivel de diferencias que uno puede encontrar a veces. Estoy hablando de universidades promedio, no estoy hablando de tal vez las más exigentes respecto a la PSU. Entonces, efectivamente hay un problema de nivelación y de cancha no equiparada. Pero también veo otro problema que es más generacional, y es que hay como menos exigencia desde el punto de vista de los colegios. Ha sido más laxo, creo yo, cuando las personas no saben algo o se han demorado más en entender algún tema, en no exigirlo. Entonces, la universidad a veces se encuentran, creo yo, con generaciones que son un poquito más relajadas, entre comillas, y no entienden que aquí tiene que haber además un rigor de poder aprender, de poder formarse. Eso a nivel más universitario. Y a nivel más técnico, que no me ha tocado directamente hacer clases, pero también veo que hay muchas veces una desconexión de la oferta con lo que requiere el mundo más productivo, más de las empresas que requieren esos técnicos. Entonces, se forman, voy a inventar, eléctricos o mecánicos, pero la industria hoy día necesita más gente electrónica o ya basada en programación. Entonces queda gente sin oportunidades laborales y quedan problemas sin resolver en las empresas. Entonces hay varias cosas también que resolver, pero vuelvo a lo mismo que dije antes, dudo que eso se pueda resolver vía constituyente. Yo creo que es una ley que facilite a las personas que están en los gobiernos de turno para que se hagan buenas políticas públicas.
Una ley y una voluntad política, sí, porque apoyando lo que ustedes están comentando, miran, la tasa de alfabetización aquí en Chile es 96.4, lo que es una muy buena tasa, o sea, todo el mundo sabe leer y escribir, ¿verdad? Pero cuando esto lo llevamos a otro tipo de test, que por ejemplo es la evaluación de competencias de adulto, una prueba que se llama PIAAC, que se hace en los países de la OCDE y que mide las habilidades cognitivas de los adultos entre 15 y 65 años en temas de lectura, matemática, resolución de problemas, Chile tiene el peor resultado. Tiene un 50% de las personas adultas analfabetas funcionales. Esto es que no entienden lo que leen, no entienden. Y resulta que ya, eso uno podría decir, ok, pero ya por último la mitad. Pero mira, cuando lo llevamos al nivel de los titulados de la educación superior, solamente un 5% de ellos alcanza el nivel máximo que debería ser una persona que es completamente funcional. 5%. Entonces yo creo que es un tema de estándar. Nosotros nos preocupamos mucho de la cobertura, que nos pasó un poco lo mismo como con la política de vivienda, que de repente era hacer casa, o sea, necesitábamos techo. En este caso necesitábamos mucha matrícula, pero ahora viene la segunda patita, que es preocuparse de lo que está sucediendo adentro de la sala de clase y adentro de las cabezas de las personas, porque no sacamos nada con seguir teniendo generaciones y generaciones de universitarios que luego van a salir a competir con el mundo, porque ya no existen barreras en este tema, y resulta que ahí llegamos al final, llegamos a la cola. Entonces, esto, por eso yo digo que esto es un nuevo contrato social, esto es una nueva forma de ver el país, vamos a explotar nuestro potencial, ¿o no? ¿O vamos a seguir marcando el paso con personas poco críticas, que no entienden mucho? Y ahí quiero, permítanme por favor un minuto para agarrar la palabra, porque también hay un tema que me preocupa mucho, porque yo dije, ya vamos a hablar de este tema hoy día, me voy a meter al colegio de profesores para ver en qué están ellos. La primera noticia que me aparece, este es el titular, en La Serena, dice, Magisterio logró gran triunfo tras paro de advertencia de todos los establecimientos educacionales de la comuna, ¿verdad? Todos los establecimientos educacionales de La Serena se fueron a paro el día jueves de la semana pasada exigiendo materializar los compromisos relacionados con el pago de la deuda previsional y también resolver temas internos como la instalación de una mesa de trabajo que aborde la situación de salud mental, entre otros, bla, bla, bla. Entonces yo dije, chuta, el Colegio de Profesores anota como gran triunfo un paro. Entonces para mí esto tiene dos problemas. Uno, que están parando utilizando a los alumnos, obviamente como carne de cañón, porque son ellos los que quedan después atrasados, ¿cierto? Para exigir cosas que tienen que ver con plata. Y segundo, le están enseñando a los chicos que parando se resuelven los problemas. Y esto es el colegio de profesores. Entonces yo ahí dije, tenemos un problema.
Pero Alicia, eso es cero nuevo. O sea, cosa así media extorsiva e ideologizada del colegio de profesores, yo creo que en gran medida es la que nos ha tenido en grandes problemas en los últimos años. Entonces,
estoy de acuerdo. Pero es que el colegio de profesores debería ser un actor principal que debería estar hablando de esto que estamos hablando nosotros. ¿Cómo mejoramos los índices? Si mejorar los índices pasa por plata, bienvenido. Pero no me digan, necesito plata. ¿Y los índices?
Chao. Oye, pero Alicia, espera. Yo encuentro ridículo que le deban que una municipalidad pueda vulnerar a sus trabajadores a ese nivel y más aún con los de educación, o sea, los que están encargados de que les deban la previsión, o sea, tengan que parar para que les paguen lo mínimo, lo encuentro absurdo.
Pero llegamos a esto ayer. Esto es un problema que se arrastra de años por años y todo el mundo se tira la pelota para adelante. Y entonces ponemos a los chicos entre medio y ahora los forzamos.
¿Pero qué es peor? ¿El huevo o la gallina? Ahí yo creo que sí, que estamos mal, porque efectivamente los profesores no deberían parar, pero tampoco es culpa de los profesores que no reciban sus pagos en la manera oportuna y adecuada como cualquier trabajador. Eso debiera estar garantizado por ley, porque ya si no lo ponemos en la Constitución, pero por ley de que los profesores son casi como infraestructura crítica, porque son ellos los que están educando a los chicos. Y en la medida que, te lo digo por qué,
está bien,
porque yo quería estudiar para ser profesora. Y mi mamá me dijo, por ningún motivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que la calidad de las profesionales o de los profesores, tirándome todas las flores del mundo, que yo soy una gran profesional, no me dejaron estudiar eso porque iba a ganar muy poco y porque la calidad del trabajo que iban a tener era baja. Entonces, si no podemos hacer un alto estándar de los profesores, claramente no vamos a tener chicos bien formados tampoco. Yo creo que hay programas súper interesantes, por ejemplo, como los de Enseña Chile, donde toman no profesores, sino profesionales de primer año que salen y le devuelven la mano a los chicos y le muestran un mundo distinto. Le muestran que ellos sí pueden avanzar. Y a lo mejor lo que falta es un cambio de paradigma en general de la educación. Yo soy bastante reformista, creo que hay cosas que podemos cambiar, cosas que se pueden arreglar y otras que hay que cambiar. Y yo creo que el sistema educativo en Chile en general tenemos que pegar un golpe de mesa y reestructurarlo, pero no con maquillaje, sino efectivamente reestructurarlo. A nivel de, quizás pensarlo un poco como en Estados Unidos, que pudiéramos hacer un bachillerato en el cual tú mejoraras la educación y equipararas un poco los que vienen más bajos y no tuviéramos adultos analfabetos funcionales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo mismo que te decía antes, a lo mejor no todos tienen que ser profesionales, pero se nota la diferencia de un hijo que ya tuvo un papá que fue profesional, que sí pasó por esa calidad educacional, ¿cachai? Entonces, si nosotros pudiéramos efectivamente tomar a eso, ya, ok, es el dato de la causa, que efectivamente tenemos que ir mejorando la calidad de la educación, pero no por eso no la vamos a hacer, ni vamos a hacer que esos hijos de primera generación universitaria no pasen por la universidad, sino que estudien un poco más,
pero es que no
para puedo, que ellos sean mejores también.
No puedo estar más de acuerdo, si mi punto es que tú crees que mejorando, o sea, pagando las imposiciones esto se arregla, no pues, evidentemente
pero
que no.
Pero parte del problema.
Es parte del problema, pero a mí me gustaría que junto con eso, en el pliego de peticiones, si es que ya se van a ir a paro, me pongan los otros 18 puntos que acabas de enumerar, y no solamente las imposiciones.
Sí. ¿Qué crees tú, Rodrigo?
O sea, yo creo que parar de formar a los niños es lo más grave, es a lo que no hay que llegar nunca, y la pandemia ya así nos es. Mostró, pero así, y olvídate que lo vamos a vivir por muchos años, haber dejado sin educación a un gran sí. volumen de niños, por 2 años yo creo que va a ser de las peores noticias en proyección que vamos a vivir con la educación. Entonces, parar para mí debería ser un recurso extremo, no por sí. una, o sea, si hay una pensión impaga, obviamente se debe pagar y se debe batallar para que se pague, pero a niveles de parar un colegio, yo creo que eso no corresponde, no creo que sea justo para los niños. Y ni para los papás de esos niños. Tampoco es justo para los profesores, pero en orden de magnitud, la injusticia que están cometiendo con esos niños es mucho mayor que la de no pagarle la imposición.
También creo.
Súper de acuerdo contigo. Oye, les meto un dato más. Estuve leyendo Bloomberg, que hicieron una columna donde comparan cómo fue la pandemia en California y en Florida. ¿Y por qué lo tomo y por qué lo relaciono con la educación? Porque en Florida entraron mucho antes al colegio de lo que lo hicieron en California. La raya para la suma es que efectivamente a California le fue mucho mejor en cantidad de muertos, porque no tenían los, porque tenían los colegios cerrados. Pero también cuando lo empiezan a desglosar por edades y por todo, el caso de Estados de Florida no fue tan terrible lo que pasó efectivamente con tener los colegios abiertos. No fue tan dramático el cambio. Sí, efectivamente, habían vidas que se podrían haber salvado y eso sin duda es impresionante, pero todo lo que viene como el coletazo posterior de aumento de suicidios, por ejemplo, de dificultad de los chicos en salud mental, es sin duda también un factor que todavía falta para analizar, pero que ahí los números no son tan benévolos con el sistema de mantener todo cerrado.
Obvio, pues siempre hay pros y contras en cualquier política pública. Entonces eso es lo que uno tiene que tener muy fino y medir qué impacto va a tener lo que estoy haciendo y ser capaz de avanzar y retroceder, de avanzar y retroceder hasta pillar el camino. Pero medir, el problema cuando aquí no se quiere medir, claro. No se quiere evaluar, no se quiere mirar porque en el fondo sabemos lo que nos va a decir la medición, yo creo que estamos mal.
Claro, pero uno puede saber claramente que detrás de toda esta falta de voluntad del colegio de profesores específicamente para poder retomar clases, para poder, había una ideologización, eso lo sabemos, claro. O sea, eso es así, y eso yo creo que es muy lamentable porque efectivamente no solo nos faltó medir, sino que ni siquiera hubo voluntad de medir y por el claro. contrario, solo hubo voluntad de imponer una ideología. Entonces,
claro.
Esto es muy dramático porque esto también es lo que está pasando en la constituyente. Hay muchas cosas que nadie sabe, que nadie mide, que nadie proyecta, simplemente impone una ideología y una manera particular y estrecha muchas veces de ver el mundo.
Oye, lamentablemente se nos fue el tiempo. Efectivamente podríamos haber estado conversando, Alicia, unas 2 horas al respecto. Sí, y para cerrar, lo único que debo decir que la única medición que he leído, Rodrigo, donde efectivamente los colegios más pobres y municipales fueron los que más se atrasaron en el tema de la
Por
educación.
supuesto, y eso es
Así
así,
que.
son los niños más vulnerables, los que más probablemente precario tenían su acceso a la educación remota, porque no tenían computadores, conexión, viven en espacios más complejos, etcétera. Mira, yo leí que ahora hay un nuevo gremio del profesorado en Chile. Yo espero de corazón que les vaya bien, que lo logren hacer y que tengan aspectos más técnicos también incorporados en su gestión.
Eso esperamos. Ya, chicos, nos vemos en un próximo Política Podcast. Chao, chao a
Chao,
todos.
Un abrazo.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido.
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.